Le damos la bienvenida a Rodrigo, muy buenas tardes, esto es Plato Fuerte.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal, Rodrigo? La primera pregunta es un poco tu mirada sobre el paquete como integral que ahora conocemos de las medidas, ¿no? ¿Qué impacto en el corto plazo imaginás que pueden tener?
Mirá, Cecilia, la verdad que lo estamos analizando con el equipo económico ahora, en tiempo real. Me da la impresión de que es un paquete que pone toda la carne al asador muy rápido. Uh-huh. Es decir, no deja mucho espacio para la duda en cuanto al planteo económico. Sí me parece o me hubiera gustado que la comunicación del paquete sea un poco más clara, más limpia, ¿no? Me parece que el proyecto llega sin demasiada comunicación detrás. Hay cuestiones como las presupuestarias, claramente, donde el gobierno busca tener mayor margen de maniobra, sentarse un poco más sobre la discrecionalidad de la caja, buscando generar recursos, buscando definir de manera discrecional algunos tributos, y sobre la marcha, por ejemplo, con algunas cuestiones que no señalaste, como la colocación de una letra intransferible al banco central, para pagar deuda. Digo, es un paquete que le está generando, que busca generar discrecionalidad en el gobierno, lo mismo con la movilidad jubilatoria, ¿no? Es darle flexibilidad, y yo creo que esto también se marca de cara al principal escollo que se genera de corto plazo, que es la deuda, ¿no? La renegociación de la deuda, que es la que te va a definir en definitiva la posibilidad de que la Argentina vuelva al mercado de créditos o no, y en definitiva si la Argentina va a poder crecer eventualmente durante el mandato de Alberto Fernández, o si vamos a tener una economía empantanada como la que tuvimos entre 2011
Rodrigo,
y 2015.
Para ir como a las cosas bien puntuales y de corto plazo, ¿no? Estamos siempre sobre el incendio, ¿no? Pero bueno, siempre sobre la coyuntura. Pero en la práctica ayer vimos con las versiones alrededor de la ley un salto en el dólar paralelo. Ahora conociéndose la letra y demás, ¿cuál es tu mirada sobre qué debería pasar con el dólar?
Mira, me parece que cualquier restricción lo que va a generar es mayor presión en el mercado paralelo. Hay algunas cuestiones que no son claras de la ley. Por ejemplo, plantea la compra, grabar con 30% la compra indirecta de dólares, que no sabemos qué es.
Claro.
O sea, la verdad que no hay claridad respecto de esto. Pero bueno, la lectura de fondo es que hay más restricciones en el acceso.
Ahora, ¿por qué hay en la práctica, por qué en la práctica tiene funciones o sirve más, podría servir más? ¿Cuál es el argumento para armar una estructura de esta si no hacer un desdoblamiento cambiario de hecho?
Bueno, y porque fundamentalmente el desdoblamiento cambiario de hecho te genera presiones. Lo que busca el gobierno es limitar, generar mayores restricciones para el acceso a dólares y liberar dólares de la cuenta corriente para las prioridades básicas, que son pago de deuda e importaciones de bienes y servicios, que son en definitiva los que te mueven la inflación. O sea, la inflación depende de que un importador que vende un producto en el mercado doméstico pueda reponerlo al mismo precio que lo vendió. Y eso no está cambiando, digamos, no cambia. Si yo vendo...
con estas medidas vos también estás dando una señal de que el dólar oficial va a quedar...
En estos niveles.
Tranquilo.
En estos niveles, ¿hasta cuándo? Hasta que negocie la deuda. Para nosotros el umbral es, una vez que cierres el canje de la deuda, ahí podés, digamos, por el ordenamiento macroeconómico, podés liberar el tipo de cambio, soltarlo.
Esa es una buena noticia para la inflación, digamos, ¿no? O sea, si el dólar está tranquilo, la importación se puede mantener al mismo precio, la inflación tiene ahí un poco de respiro. Ahora, ¿no tiene del otro lado, no es una mala noticia para los exportadores del otro lado?
Es una mala noticia para los exportadores, A ver, si nosotros pensamos que efectivamente la inflación la van a contener, digamos, esto es transitorio. Claro. Lo que estamos pensando es qué pasa de acá a abril, mayo, de generar un cambio en la inercia, ¿no? Como planteó Alberto Fernández en alguna entrevista en las últimas horas, dijo, bueno, generar un punto de inflexión. El punto de inflexión es empezar a desindexar la economía y generar a través del Consejo Económico y Social un norte respecto de qué es lo que puede pasar con los precios, con los salarios, con los ajustes jubilatorios, cambiar y ir a una meta de 30-35%. Obviamente la inflación, esto no quiere decir que la inflación el año que viene vaya a ser de 30-35%, seguramente va a estar en el entorno de 40-45%, pero lo que estoy generando es un balizamiento porque me quedé sin parámetros nominales, sin nada que me ancle las expectativas, y ese Consejo Económico y Social puede anclar las expectativas de la misma forma que el congelamiento de las tarifas, de la misma forma que los laboratorios bajen los precios de los productos transitoriamente. Obviamente, si esto no está acompañado por un conjunto de políticas, digamos, consistentes, obviamente no va a servir de mucho, pero estamos hablando de una transición hasta que se acuerde y se soluciona el problema de la deuda, que es en definitiva lo que me va a generar la baja de la presión sobre el tipo de cambio.
Este paquete es, vuelvo a lo que decías al principio, es como una manera de mostrar que no hay gradualismo acá, ¿no?
No.
Después de tanta discusión que hubo entre los economistas sobre la gestión de Macri, el gradualismo o el shock, acá Alberto Fernández claramente optó por una política de shock, ¿no?
Yo creo que en 100 días se define el gobierno. La suerte del gobierno, de la economía, los artistas se definen en 100 días.
Y este proyecto... Porque por las urgencias que tiene la economía, decís que tiene que resolver todo muy corto plazo.
Muy rápidamente. Hay muchas cuestiones que generan incertidumbre en la Argentina. El dato positivo es que estas cuestiones se tienen que definir en el corto plazo. La reestructuración de la deuda tiene que estar cerrada para abril. La alineación de las principales variables nominales también tiene que estar más o menos ordenada. Hay definiciones que requieren que son urgentes porque los vencimientos de la deuda se producen muy rápidamente en los primeros meses del año y la Argentina no puede caer en default. Me da la impresión de que cuando leíamos el proyecto de ley y cuando se hablaba de la colocación de una letra transferible del Tesoro al Banco Central, lo que te están dando la pauta es que el gobierno no solo tiene voluntad de pago, sino me parece que más allá de que lo presente como una herramienta de negociación, se está haciendo de la plata para pagar al menos los vencimientos de la legislación internacional. Eso es un dato importante. Obviamente nos quedamos todos con el 30%. Bueno, hay modificaciones en la parte de patronales que no quedan demasiado claras para varias empresas. Digo, nos estamos quedando con el 30% del impuesto a la compra de dólares, pero acá hay cuestiones mucho más fuertes que estructurales que se están definiendo. Insisto, me llama la atención.
Vos decís ahí pagar la deuda, por ejemplo, dejar en claro que los vencimientos de deuda se pagan.
Exactamente, legislación, al menos legislación internacional, la legislación local.
¿Qué otras señales de macroeconomía fuerte ves en este proyecto?
Bueno, el hecho de la caja, ¿no? La voluntad
cuidar las cuentas, claro.
Cuidar las cuentas.
Una intención
públicas,
fuerte, marcada de buscar un equilibrio fiscal.
Exactamente, la discusión, acá hay un planteo de corto plazo de recomponer la situación de los jubilados, pero se congela, digamos, con estos dos aportes de 5.000 pesos en diciembre y enero, pero se congela la movilidad y se faculta al Poder Legislativo para definir trimestralmente cuál va a ser el ajuste. Entonces, le está dando, dada la urgencia, ¿no? La Argentina no puede definir otro esquema de movilidad jubilatoria en un mes. Entonces, le está dando la posibilidad al Ejecutivo de que de que tenga mucha discrecionalidad, que es lo que se necesita para cuando se encara un proceso de negociación, ¿no? Obviamente, la sustentabilidad y el programita económico, todo eso no se puede atar en el corto plazo. Uh-huh. Los plazos que requiere generarte margen de maniobra, que es lo que está haciendo el gobierno, mandando el proyecto de ahora de ley y buscando que se apruebe en el corto plazo.
Rodrigo, la última por mi parte. Ahí también acá hay algunas definiciones sobre, bueno, retenciones, básicamente una suba de impuestos fuertes al campo y también congelamiento de o suspensión de los aumentos de tarifas por 6 meses, ¿no? Energéticas y el campo, dos sectores que tienen mucho movimiento de inversiones y que pueden ser los que traen dólares. La inversión, que es lo que genera trabajo en definitiva, en el corto plazo y hasta que este proceso, digamos, se asiente, ¿también va a estar complicada?
Sí, me parece que hay un entendimiento de que yo creo que por eso la doble indemnización también obviamente se incentiva la generación de puestos de trabajo, pero es una ley que en el corto plazo no es una restricción. ¿Por qué? Porque la economía en el corto plazo no va a generar puestos de trabajo. Y en estos sectores, acá diferencio las energéticas, las distribuidoras, el sector energético del agro. El agro va a seguir haciendo inversiones, sí, va a sembrar, va a cosechar. La cuestión diferencial es cómo se hace el planteo, y es un planteo mucho más defensivo, que implica tal vez menos incorporación y de cultivos que requieren menos inversión, claro. La incorporación de menos fertilizantes, es decir, el productor, el chacarero...
Va a estar mucho más justito para...
Va a estar mucho más justito, dice, bueno, no me la juego, obviamente la tierra ociosa no se va a quedar, con lo cual va a haber inversiones y por eso...
Pero la básica. Rodrigo, se nos vienen las noticias, que además acá, como explica siempre María Laura Santillán, viene desde otro piso, así que nos interrumpen a todos a 12:30 en punto. Gracias por esta comunicación con Plato.